baratísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? A los buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de agosto de 2024. Hoy vamos a hacer y decir como las madres. Cuídense mucho, que no queremos ningún disgusto, ¿eh? Hagan el favor. Los que vivan en lugares donde se esperan grandes tormentas, que se pongan a resguardo si ven que la cosa se pone fea. Porque ya ayer, principalmente en Aragón, hubo pueblos que casi salen flotando. Y el que tenga que coger el coche para volver a casa hoy, mañana o pasado, tras las vacaciones, en esa operación retorno que pone hoy en marcha la DGT, pues ya sabe, mucha precaución al volante y sin pisarle demasiado, que lo importante es llegar a casa. 30 de agosto, se nos ha acabado lo gordo del verano y eso se nota en las grandes ciudades, donde ya no hay tanto hueco libre para aparcar, como cuando se nota que muchos vecinos han emigrado a la playa o a la montaña. Bueno, el caso es que de las cosas de la actualidad, ya saben que la crisis migratoria va a seguir en todo lo alto, porque la polvareda política que ha provocado la gira africana de Sánchez es digna de reflexión. Pero tampoco podemos pasar por alto que estamos encarando el final de una semana que ha sido muy importante, que ha supuesto un punto de inflexión en el caso Koldo, o sobre todo en el choque entre el PSOE y su antiguo secretario de organización, José Luis Ábalos. Porque cuando estalló el caso Koldo y el PSOE invitó a Ábalos a dejar el escaño y Ábalos se pasó al grupo mixto, hombre, ahí se notó tensión, porque Ábalos no obedeció a su partido y no entregó el escaño, ya saben, se refugió en el grupo mixto por lo que pudiera pasar. Pero todavía cabía pensar si todo eso no formaba parte de la sobreactuación de la política. Bueno, ha estallado esto, lo mejor es vender distanciamiento, le decimos que se vaya, él se marcha, pero no del todo, y en la práctica nada cambia porque sigue votando lo que vota el PSOE. Bueno, pues esta semana ha sido la semana en la que parece que Ábalos y el PSOE sí que han tenido un serio enganchón de verdad. De hecho, es más que evidente que a Ábalos le ha molestado sobremanera la auditoría del Ministerio de Transporte con la que el ministro Óscar Puente le ha dejado a los pies de los caballos. Claro, las órdenes de compra de mascarillas al Tuntún que beneficiaron a la empresa de la trama Koldo están ahí, y con eso Ábalos puede estar muy tocado. Y de igual manera que de tanto ir a la fuente el cántaro se acaba rompiendo, de tanto publicitar el contenido de una auditoría que pone a Ábalos en un brete, al final la auditoría acaba en la Audiencia Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado cuando la acusación que hace Nacional? ¿Qué es lo que ha pasado cuando la acusación que ejerce el colectivo Liberum en el caso Koldo ha solicitado al juez Ismael Moreno que le eche un vistazo a esa auditoría? Y la noticia es que el juez de la Audiencia Nacional efectivamente ha aceptado esa petición y ya ha solicitado una copia certificada de la auditoría de Puente sobre Ábalos, que deja en el aire qué pasó con la entrega de un cargamento de 8 millones de mascarillas por valor de 20 millones de euros. Es decir, posibles problemas judiciales para Ábalos, que de momento no ha sido citado a declarar, pero el que podría acudir ahora como testigo, así lo está barajando el juez, es Óscar Puente. Es decir, que el choque Ábalos-PSOE ha pasado ya de las bravuconadas de Óscar Puente en el Congreso o en el Senado a la mesa de un juez de la Audiencia Nacional. Y llama también la atención que Ábalos denunciando que esa auditoría realizaba un tipo de investigación que solo la justicia puede realizar. Y curiosamente la fiscalía, la fiscalía de estos tiempos tan sanchistas, se ha puesto del lado de Ábalos en esta cuestión y ha denunciado revelación de secretos en el caso Koldo. ¿Está actuando la fiscalía por libre hasta que Álvaro García Ortiz le dé un toque? ¿O ya está la fiscalía tratando de echar algo de agua al vino que sirvió Óscar Puente el otro día en sede parlamentaria? Bueno, pues ya se verá, pero aquí tampoco hay que pasar por alto que esta ha sido la semana en la que Ábalos ha amenazado por primera vez sin ambages con la idea de votar diferente a lo que vote el PSOE y de hacerlo en asuntos tan delicados como el cupo catalán, con el que Sánchez se juega su futuro.
Yo espero, cuando deje de ser ministro, cuando deje de ser secretario de organización, hablar siempre bien de mi partido, y cuando no sea capaz, pues no decir nada.
Bueno, yo creo que me han dejado caer, no lo sé, pero yo creo que cuando a mí se me dio ese ultimátum de en un día dejar el grupo parlamentario sin más explicaciones ni consideraciones, pues ya a partir de ahí está claro, ¿no? Estoy en la obligación de defenderme, no me queda otra.
El cambio de Ábalos en pocos meses, del cinismo que supone reconocer que hasta ahora no has votado en conciencia y que has hecho seguidismo, y la confirmación de que a día de hoy los diputados socialistas son capaces de votar en contra de su conciencia por tal de conservar el sueldo de diputados, no hace falta decir nada. Se comenta por sí solo y además, por desgracia, tampoco nos sorprende, por eso estamos como estamos. Pero va a estar curioso qué pasa con todo esto. Hoy El Mundo cuenta que Ábalos advirtió al PSOE en el mes de julio que estaban demasiado confiados en su lealtad. Y ahora el PSOE trata de vender la idea de que no le preocupa que Ábalos pueda votar contra el cupo y que lo que les preocupa de verdad es lo que haga Junts. Pero si Junts y Ábalos votan en contra, la cosa no saldría. Así que ojo a la tormenta de la auditoría de Óscar Puente sobre el caso Koldo y todas sus posibles consecuencias. Y nada, en esas estamos mientras, como decíamos, el asunto migratorio sigue coleando. Si nos centramos en los últimos datos, a Canarias han llegado 600 inmigrantes en tan solo 24 horas. Y donde parece que la cosa se tranquiliza, como ya apuntábamos ayer, es en Ceuta. Las autoridades marroquíes han colocado vallas en su parte de la playa y da la sensación de que se han puesto más en serio para evitar que sus jóvenes, menores de edad la mayoría, crucen a nado hasta la ciudad española. Lo de Marruecos, insistimos, es la misma historia de siempre. Por más que Sánchez agache el lomo ante Mohamed VI, el sultán abre y cierra el grifo cuando le da la gana, para tocar las narices jugando con la vida de los chavales. De hecho, los compañeros del debate han tenido acceso a un informe del agregado del Ministerio del Interior en Tánger, en el que se asegura que el día crítico en que 700 chavales se plantaron en la playa de Ceuta aprovechando la niebla, se debió a la pasividad de la policía marroquí, cosa que el gobierno negó el mismo día que recibió ese informe. Luego ya, de puertas hacia adentro, fuentes de Moncloa sí te reconocen que los marroquíes puede que estén un poco picajosos porque quieren fondos como los que Sánchez ha ofrecido ahora a Mauritania. Cosa que es verosímil, porque Marruecos vendría a ser como el PNV del norte de África. No desaprovecha la ocasión de trincar pasta y sin perder de vista tampoco su ambición sobre Ceuta y Melilla. El caso es que la gira de Pedro Sánchez por África, en lugar de tranquilizar un poco al panorama, lo que ha hecho ha sido soliviantar a todo el gallinero patrio, sobre todo porque Sánchez ha ido a Mauritania, Gambia y Senegal a sanchistear, a decir una cosa en un sitio y otra cosa en otro sitio, provocando que al final todo el mundo entre al trapo. En Mauritania se pone la gorra de la economía circular y dice que aquí lo que hay que hacer es contratar africanos en origen de forma regular. Pero luego se va a Senegal y se pone la gorra de la seguridad y las deportaciones y dice que aquí lo que hay que hacer es aumentar la vigilancia policial para evitar que salgan los cayucos y además ponerse más en serio con las devoluciones de los que llegan a España de forma irregular. Porque eso dice, es un infierno. De hecho, en su balance final de la gira por África, el presidente del gobierno ha vuelto a insistir en esa idea de que las devoluciones son imprescindibles.
Y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias.
Hoy
y a
quienes son muchos los que se preguntan por qué Sánchez ha hecho una gira por África tan errática, o al menos con momentos un tanto contradictorios. Pues miren, seguramente porque está perdido en el laberinto de sus propias contradicciones, a caballo entre la ideología que le pide una cosa y el pragmatismo de la realidad que le hace ver la saturación de Canarias o Ceuta, que le hace ver cómo hasta la Alemania de un canciller socialdemócrata está endureciendo sus políticas migratorias, cómo a Meloni le está yendo bien con una mezcla de vigilancia y dinero para el desarrollo de los países africanos, etcétera, etcétera. Y todo eso empuja a plantear soluciones, pero si no tienes un plan claro, pues al final te refugias en la indefinición del marco migratorio europeo, que no acaba de apostar por un plan de desarrollo económico serio para África, más allá de los fonditos que podamos soltar de vez en cuando aquí y allá, y que no se acaba de apostar tampoco por una política de seguridad dura, porque eso no funciona y choca contra los estándares humanitarios que Europa debe exigirse a sí misma. Con lo cual, Sánchez ha ido a tres países de África a ofrecer un surtidito de esas pequeñas recetas que por sí mismas no van a solucionar el problema. Sánchez, como no es tonto, lo sabe y por eso, entre otras cuestiones, no ha dejado que se le acerque ningún periodista a hacerle ninguna pregunta inteligente, porque cualquier pregunta inteligente ahondaría en sus contradicciones. Pero es que estamos tan perdidos con el asunto de la inmigración que si Sánchez se pone a sanchistear, los demás también se ponen a dar bandacicos. Es tan difícil seguir el ritmo a los titulares de Sánchez que el PP se indignó un día porque Sánchez estaba promocionando a España como un destino laboral en plena crisis migratoria, y al día siguiente los populares se alegraron de que Sánchez abogue por las devoluciones. De hecho, hasta le han exigido que les pida perdón por haber acusado al PP de ser xenófobo mientras simplemente estaban defendiendo lo que ahora defiende Sánchez.
Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado. Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos.
Pues fíjese, esto es tan complicado que si Sánchez ahora pone el foco en lo que defendía el PP, hay que recordar también que el PP también defendió hace muy poco las contrataciones en origen, que esta semana le ha criticado a Sánchez, porque el 18 de junio los populares presentaron una proposición no de ley para desarrollar un modelo efectivo de migración circular vinculado al mercado de trabajo, para que vean ustedes los bandacicos que están dando unos y otros. Y claro, si hablamos de bandazos y si Sánchez se pone a sanchistear, Yolanda Díaz tampoco puede perder la ocasión para yolandear. La vicepresidenta ha puesto el grito en el cielo por lo contrario que el PP, porque dice que Sánchez ha abogado ahora por las deportaciones masivas. Y eso tampoco es así. Sánchez, que no ha dicho ni una cosa ni la contraria, porque ha dicho un poquito de cada, para ver si con esa faena de Aliño lo de la inmigración escampa un poco, en realidad no ha pedido deportaciones masivas, como tampoco las pidió el PP, a pesar de que el gobierno acusó al PP de deportaciones masivas. Entre otras cosas porque las deportaciones masivas son contrarias al derecho comunitario. No puedes echar a los migrantes a puñados, como si fueran ganado. Tienen que analizarse los casos uno a uno. Y si eso es lo que hace que todo se complique, pues se está demostrando que efectivamente aquí nadie acaba de decir la verdad. Miren, ¿quieren datos? España deportó a 2.515 inmigrantes en el primer trimestre y las órdenes de expulsión bajaron. En comparación con la gente que está llegando, no se está deportando de forma masiva. Y los permisos de trabajo de extranjeros se han disparado un 120% con el actual gobierno. Con lo cual, si te pones a mirar hemeroteca de unos y de otros y si analizas los datos como son, queda claro que aquí lo que tenemos es mucha sobreactuación, dependiendo del día, y muy pocas intenciones de sentarse a trazar un verdadero plan migratorio que sea efectivo para generar riqueza en África, efectivo en el trato humanitario de los que vienen y aceptan venir y pueden venir, y ser también responsables a la hora de decirle a algunos que de forma irregular no caben y no pueden estar. Pero ahora mismo la política migratoria en España es una cosa amorfa, que no se sabe muy bien si va a setas o a Rolex. Y toda esta escandalera, ojo, con el reparto de los menores sin arreglar. Clavijo y Vivas deben estar pensando que en qué mala hora se fue Pedro Sánchez de gira a África. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. El actor Rodolfo Sancho ha visitado esta madrugada a su hijo Daniel en la cárcel de Koh Samui, donde regresó después de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, a la espera de ser trasladado a otra prisión de máxima seguridad, mientras su equipo de abogados ultima el recurso que van a presentar ante el Tribunal de Apelaciones. Seguimos en el exterior porque el fiscal de Venezuela ha citado por tercera vez al líder opositor, a Edmundo González, para que acuda a declarar por la comisión de 6 presuntos delitos. No acudió a las 2 anteriores citaciones, por lo que el régimen chavista advierte que si no se presenta esta vez, emitirán contra él una orden de detención. A todo esto, la también líder opositora, María Corina Machado, solicita a la comunidad internacional el reconocimiento de la victoria de González en las elecciones del 28 de julio y pide que España encabece esta petición en Europa. Y ya en nuestro país, la Fiscalía de Menores ha pedido a los Mossos de Escuadra investigar si el taller de las fiestas de Granollers, donde se lanzaban cócteles Molotov falsos sobre un muñeco vestido de policía, puso en riesgo a los menores de edad que participaban en él.
En el partidazo de COPE, nuevo tropezón liguero del Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No esperaba mucha gente el desenlace de estas 3 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga. El Barça, triplete, 3 de 3, 9 puntos, le saca 4 al Atlético de Madrid y al Real Madrid, que ayer volvió a pinchar, empate con la Unión Deportiva Las Palmas, 1-1, marcó Vinicius para empatar el partido en la segunda parte, un gol de penalti. Pero no funcionó bien el Real Madrid y desde luego no está demostrando mucho brillo en este arranque de competición. Y Ancelotti, después del partido, lanzó un mensaje. Quizá no ha estado demasiado claro en la estrategia en el campo en estos primeros partidos. Dice que tiene detectado el problema y que buscará la solución. En el primer partido, Ancelotti señaló la actitud del equipo. En el segundo dijo que el que estuviera cansado levantara la mano. Ayer se señaló a sí mismo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Último viernes de agosto que llega con más lluvias y tormentas. Aragón sigue en alerta naranja y otras 8 regiones, Asturias, Cantabria, las dos Castillas, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, en aviso amarillo. Continúa además la alerta por oleaje en Andalucía y la calima en Canarias.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Vocación Plus.
Soy un río. Bueno, más bien un riachuelo. A ver, yo sé que no soy un río famoso, no. No soy uno de esos que se estudian en el cole. Ni siquiera soy uno de sus afluentes. Pero para ti, soy el mejor del mundo. Porque soy el río donde te enseñó a pescar tu abuelo. Y al que cada verano sigues viniendo.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mamen Gurruchaga, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal tú?
Pues aquí estamos, yo ya de salida porque ya el lunes viene Herrera, que ya empieza la temporada nueva, así que ya sabes, descanso yo, descansa el oyente, todo el mundo contento. que Miquel Jiménez, ¿qué se cuenta? Buenos días, buen día.
Buen día, Sergio. Pues nada, mira, aquí reincorporaos en las labores propias de mi sexo y condición. Y encantado. Ahora, lo que se nos viene encima esta temporada, ¿te has planteado volver de las vacaciones tú?
Sí, me gusta. Quiero saber cómo termina lo de Granollers, esto de nuestra tierra, de los niños con los cócteles Molotov. Esto es tremendo, ¿eh?
Luego hablamos si queréis, pero ya. Yo estuve hablando con gente que lo vio y madre mía.
Hay que ver qué cosas pasan por ahí, en fin. Y Juan Fernández Miranda, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Pues aquí estoy, encantado de reincorporarme después de un merecido descanso en Asturias.
Sí, vienes con la cara buena, ¿eh? Sí. En el norte.
A ver cuánto dura.
Bueno, sí, va a durar, hombre, va a durar. Por ejemplo, Juan, una cosa que te quería yo preguntar, ya que te tengo aquí. Es que estamos muy intrigados con qué puede pasar con el caso Koldo. Ahora que, vale. Claro, decíamos, tanto va a Alcántara la fuente y tanto se publicita una auditoría en sede parlamentaria que al final acaba la auditoría de Puente, que pone a caldo a Ábalos, en la Audiencia Nacional, nada más sí. Y nada menos. Y Ábalos amenazando con esto no me gusta nada, lo mismo voto en conciencia en contra del cupo, y la Fiscalía diciendo, bueno, esa auditoría, la verdad es que Ábalos tiene razón cuando dice que le vulnera derechos porque tiene datos personales. Todo este mejunje a ti, ¿a qué
pues
te,
a mí me parece
te huele?
Que Ábalos, que tiene mucha información y que no tiene ni un pelo de tonto y que ha estado con Sánchez desde el principio, no olvidemos que Ábalos fue quien pronunció el discurso de presentación de investidura de Pedro Sánchez en la moción de censura de Rajoy. Fue Ábalos, un discurso basado esencialmente en la ejemplaridad, en la transparencia, en fin, en la lucha contra la corrupción, qué cosas. Y él tiene ese poder, tiene ese inmenso poder. La cuestión es cómo hacerlo sin perjudicarse a sí mismo. Pero en cualquier caso, en lo que tiene que ver con el año que ahora comienza, como decía Miquel, complejo, al gobierno se le complica un poquito más la aritmética parlamentaria, porque va muy justito y un voto menos el de Ábalos, pues es una dificultad más. Y en relación en particular con el cupo, no solo es Ábalos, también el señor Patita Compromís, en fin, cuidado, porque la gobernabilidad que no ha empezado en esta legislatura hoy está todavía más difícil que ayer.
En un minuto, Mamen, primera aproximación a estas reflexiones.
Yo creo, estoy de acuerdo con Juan en que Ábalos puede hablar, pero también se perjudicaría a sí mismo. O sea, que va a tener mucho cuidado. Él es muy listo, muy listo, muy listo. Y medirá sus palabras, pero hará pupa si a él le hacen pupa.
Uh-huh. ¿Y Miquel cómo lo ve?
Hombre, yo creo que pasará como con El Padrino, que en la hora de que tiene que declarar un mafioso, con perdón, no quiero decir que el señor Ábalos lo sea ni muchísimo menos, se encuentra en la sala casualmente su hermano, y el que tiene que declarar dice, no, pero si todo era broma, todo me lo inventé, todo era un cachondeo, aquí perro no come perro.
Pero en cualquier caso, las auditorías hay que extenderlas, ¿eh? Yo soy muy partidario, sí, sí. A todas sí, las administraciones. Sí, 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 sí. Porque vamos a ver qué pasó en pandemia. En aquel momento ya decíamos, cuando estábamos informando, de incluso exigiendo desde la opinión pública que se relajaran los controles en aras de incrementar la velocidad para atender pues esas necesidades de mascarillas o de test, acordaos. Pero ya decíamos, ojo, que esta va a ser la información del futuro, porque aquí, por sí, sí, una sí. pura estadística, algo va a pasar.
Y te,
pues
digo,
mira.
Y te digo una cosa, para ser honestos, ahora lo mira fríamente y dice, madre mía, 8 millones de mascarillas, 20 millones de euros, qué barbaridad. En aquel momento las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar en un momento.
Claro, en aquel momento,
en aquel momento lo costaba. El problema del caso Koldo es analizar y llegar a la conclusión, además de pagar muchísimo dinero, como todo el mundo pagó por algo que normalmente cuesta poco, si hubo esa maldad y esa malicia de, ya que las se están pagando a un precio tremendo, que se lo lleve siempre la misma empresa. Y resulta que además esta empresa tiene relaciones conmigo. Claro, con claro.
Ese Sergio, es el pero además de desaparecieron como 7 millones de mascarillas que no se sabe dónde están.
Exactamente, que se aprovechó ese río revuelto
claro.
para decir, bueno, compra, 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 y ahora dónde están, efectivamente. Claro. Ahí tenemos un problema importante y sobre todo Ábalos, que de momento no está citado.
Bueno, pero... ahora la Audiencia Nacional ha preguntado al fiscal si debe o no debe imputarle. En el caso que la fiscalía dijera que sí, cosa que yo no sé por dónde va a ir, porque esta fiscalía, en fin, no sé qué posición adopta a la hora de imputar o no a Ábalos, porque uh-huh. eso puede perjudicar evidentemente al gobierno, pero tendrá que ir suplicatorio al Congreso, después, en fin, al Supremo. Bueno, algunas semanas tendremos que esperar, pero lo cierto es que esto es una malísima noticia para el gobierno y una buena noticia para la transparencia.
Pues luego lo veremos. De momento vamos a ir aclarando ideas y yo... a ver, Tony.
Dime.
El héroe Merlín se va por aquí, ¿verdad?
Sí, ahí mismo. Pero tú te vas de vacaciones, ¿no?
Uh-huh.
Sí, bueno, pues es que no sé. Este consejo es para ti cuando vuelvas. Como, por ejemplo, Juan, que ha vuelto de vacaciones con mucha más energía.
Eso es.
Que tiene mejor cara, que lo sé yo, que tiene mejor cara, que se ha apuntado al gimnasio y que va de verdad. Bueno, es que es como si fuéramos, cuando volvemos de vacaciones, como si fuéramos otro. Bueno, pues ahora que estamos renovados de las vacaciones, toca tu casa, toca tu hogar, porque en Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para que pongas a punto tus armarios, tu garaje, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No puedes ir al campo.
¡Ahí va!
No pasa nada. En Tiempo de Juego vas a vibrar como si estuvieras allí.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona-Valladolid. Athletic Club Atlético de Madrid. El domingo, Real Madrid-Betis. Y la Vuelta Ciclista. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya estamos habituados a ver el precio del aceite de oliva por las nubes, algo que está obligando a muchas familias a sustituirlo por otros aceites más económicos, pero claro, sin el sabor ni las propiedades del aceite virgen de oliva. La buena noticia es que las últimas lluvias pueden mejorar la maduración de la oliva y generar una buena cosecha que podría abaratar los precios. Jesús Anchuelo tiene olivos en la zona de la Alcarria madrileña.
Sí, la verdad es que se prevé una campaña mejor que la de los últimos años y eso pues conllevará que el precio del aceite cuando vayamos al supermercado esté algo más barato. Uh-huh. Porque desgraciadamente estas dos campañas últimas pues fue una cosecha muy escasa que pues uno de los problemas que ha habido ha sido el incremento del precio.
Esperemos que se produzca esa buena cosecha y sobre todo que los distribuidores no lo almacenen porque eso seguiría tensionando los precios. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 30 de agosto, 21 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harm Auto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. ¿Estás a ti? Tiempo, te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Todo comodidad y fluidez en todo el recorrido de M30, en entradas y salidas, aunque Avenida de América sigue siendo muy transitada a esta hora de la mañana desde el cruce de la calle Cartagena en dirección María de Molina y que todavía sigue cortado en su totalidad debido a un accidente el túnel de la calle Irún, por lo que les seguimos recomendando como alternativa el túnel de la calle Ferraz y la cuesta de San Vicente. Buen fin de semana.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región, DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, hasta ahora situación muy tranquila en todas las carreteras madrileñas, con tráfico fluido y cómodo y sin incidentes ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Se circula con total normalidad en todas las carreteras. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos sean prudentes al volante.
La universidad.
Son las 8:27.
La Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con Microsoft, crea el primer máster de formación permanente en consultoría tecnológica. Especialización en Microsoft Business Central, con certificaciones oficiales Microsoft, que también podrás cursar 100% online, dirigido a estudiantes y profesionales y con gran empleabilidad. Infórmate en upo.es/formación permanente.
Bueno, pues hoy sigue activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 4 de la tarde. Las temperaturas suben un poco hasta los 29 grados de máxima. Las mínimas se van a mantener en los 19. Mañana todavía puede llover, pero el domingo veremos más el sol. Un operario de 26 años ha fallecido mientras trabajaba en las obras de asfaltado de la R5 a la altura de Móstoles. Al parecer, el trabajador estaba realizando labores de mantenimiento con su volquete y al elevarlo para verter el material ha impactado contra unos cables de alta tensión y se ha electrocutado. Gema Leal es médico del SUMA.
Ha sufrido una electrocución cuando su volquete ha rozado los cables de alta tensión, falleciendo prácticamente en el momento. Nosotros, el SUMA 112, hemos podido solamente confirmar el fallecimiento.
Un accidente que ya se ha registrado en alguna otra ocasión con maquinaria de obra. Se eleva una pieza, ya sea el volquete del camión, una pala excavadora, cualquier otro elemento metálico del vehículo y se produce la descarga que es de tal magnitud que mata al conductor. Y de nuevo tenemos que lamentar una reyerta entre jóvenes que ha terminado con un herido grave de arma blanca. Se trata de un joven de 23 años que ha recibido una puñalada en el pecho que le ha alcanzado el pulmón. Ha ocurrido esta noche en Vicálvaro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Con 21 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es una pregunta. ¿Sobre Ábalos y sobre Sánchez o al revés? Tron, buenos días.
Hola, Sergi, buenos días. La pregunta es, ¿quién sabe más del otro? ¿Ábalos de Sánchez o Sánchez sobre Ábalos? José Luis Ábalos dice que a partir de ahora votará en conciencia, ya le vale. El gobierno, de la mano de Óscar Puente, revienta la auditoría del Ministerio de Ábalos y de Coldo, por cierto, y se lo está poniendo a huevo al juez. Claro, a partir de aquí la pregunta es, ¿quién sabe más del otro? ¿José de Pedro o Pedro de José? Seguramente el uno sabe todo del otro y el otro sabe todo del uno, por lo que solo hay dos opciones. O llegan a un acuerdo, como en el chiste del dentista, a que vamos a llevarnos bien, o se sacan los ojos. Porque José sabe cómo fue el ascenso, la fontanería, los pactos y el primer gobierno de Pedro con Pablo Iglesias. José sabe todo y más de Delcy Rodríguez, de Zapatero, de Begoña y de Globalia. Pero Pedro sabe todo sobre la gestión, las andanzas y las cosas de José. Y de Coldo, por cierto, ese socialista ejemplar. Es solo pues cuestión de tiempo. El caso Coldo, más Ábalos, les estallará a todos tarde o temprano y me encantaría saber cómo están negociando para no desguazarse. Nos vamos a divertir. Quédate con la pregunta. ¿Quién sabe más? ¿José Ábalos de Pedro Sánchez? ¿O Pedro de José? Nos escuchamos, Sergi.
Nos escuchamos en La Linterna. Un abrazo, Tron. Estábamos con Mamen Gurruchaga, Miquel Jiménez y Juan Fernández Miranda. La pregunta que ha planteado Ángel Expósito es bastante pertinente. Es decir, ¿esto hasta dónde va a llegar? Porque, claro, aquí el problema está, ya no es que se hayan tenido un enganchón. El problema es que esto ha pasado a la Audiencia Nacional. Y si pasa a la Audiencia Nacional, Mamen, el problema empieza a estar ya un poco descontrolado para ambas partes.
Bueno, yo creo que el asunto pasa a la Audiencia Nacional, creo que si el fiscal da el visto bueno, ¿no? Y yo ahí no lo tengo muy claro. No tengo muy claro que el fiscal vaya a no apoyar a Ábalos, ¿no? Y yo creo que ahí está complicado, lo ha dicho Expósito. Uno sabe mucho del otro, el otro sabe mucho del uno. Por ejemplo, hay un dato fundamental en mi opinión. ¿Por qué Ábalos es el encargado, o Coldo, Ábalos o lo manda Coldo, da lo mismo, de gestionar todo el lío de las mascarillas, donde está claro, clarísimo que ha habido una corrupción tremenda, ¿no? Porque no es propio que el Ministerio de Carreteras, Aviones, Trenes se haga cargo de las mascarillas. Eso es porque la orden llega directamente de Sánchez. Entonces, por eso digo yo que con Ábalos van a andar con muchísimo cuidado, por la cuenta que les trae a todos, incluso al propio Ábalos, ¿eh? Pero no va a resultar tan fácil como podemos pensar por los titulares de hoy o por lo que estamos leyendo hoy.
Yo creo que la pregunta de Ángel es muy pertinente. ¿Quién sabe más del uno del otro o del otro del uno? Pero añadiría una pregunta más. ¿Quién tiene más que perder? ¿Sánchez o Ábalos? ¿Quién tiene más que perder en este duelo? Es evidente que el presidente Sánchez tiene pocos secretos que no conozca el señor Ábalos, sobre todo en la etapa inicial. No olvidemos que Ábalos fue ministro de Fomento, que es el ministerio con mayor presupuesto, Tal vez sí, por eso quiso entrar en el tema de las mascarillas. Había una gran capacidad de gestión ahí. Y a la vez era el número 3 del PSOE, secretario de organización. Es decir, el que controlaba el partido en territorios. Esto es una combinación letal. Se dice
siempre,
muchas veces...
Siempre, Juan, siempre.
No. Pepe Blanco lo fue, pero en momentos distintos, no a la vez. A la vez, aunque en el PSOE hay una tendencia hacia eso, tiene un riesgo monumental. Y en la pandemia parece que ahí pasaron cosas. Pero en todo caso, el señor Ábalos, a quien está apuntando de momento, es al señor Puente, que tendrá que explicar también las compras de mascarillas en su ayuntamiento cuando era alcalde. Y veremos
no
hasta
normal,
dónde se llega.
No es normal que el ministerio con mayor presupuesto, con mayor gasto, sea el que se encargue de las
mascarillas. Claro que no es normal. Y que diga, esta es la empresa que lo va a gestionar y ponga,
claro,
y ponga enseñe el camino, ¿no?
Eso
a
es
ver,
muy anormal.
En este tipo de situaciones, la opinión pública exigía el relajo de los controles y probablemente la mayoría se hizo bien, pero en esas situaciones aparecen los listillos. La corrupción campa a sus anchas y existen problemas. Por lo tanto, veremos a ver quién se ha aprovechado, sí, porque hemos leído ya muchas cosas del caso Koldo y Aldama, el conseguidor por aquí y por allí, junto a Ábalos en Ferraz, junto a Ábalos en Fomento. En fin, toda esa trama sobre lo que sucedió en el Ministerio de Fomento, que se extiende a todo el caso Mascarillas, no ha hecho más que empezar.
Se insiste mucho en esa auditoría, en esas dos órdenes que dio en apenas pocos días. Sobre todo dentro de un día, en 38 minutos, Ábalos aumentó de 4 millones de mascarillas a 8 millones de mascarillas. Uh-huh. Pero es que además, en 5 días hubo también órdenes de este tipo de, venga, más mascarillas, y además a esta empresa en concreto.
Exacto.
Que era siempre la del caso Koldo.
Claro.
Con el añadido, y eso está también en la auditoría que encargó y que presentó el otro día Óscar Puente, que había ofertas de otras empresas más baratas y se desecharon. Y no queda muy claro bajo qué criterio, porque algunas ofrecían las mascarillas incluso 40 céntimos por debajo. Es decir, Miquel, que aquí puede haber materia si Ismael Moreno finalmente entra, si le dejan, si lo considera oportuno y tira para adelante.
Sin duda alguna, y además no olvidemos que hay una parte de todo el tema de las mascarillas, que son aquellas que consiguió el por entonces ministro Salvador Illa de Sanidad.
Fíjate, el que hoy es presidente de la Generalitat.
Exacto.
Fíjate.
A una empresa de, creo que recordar que era de Santa Coloma, porque al final uno se pierde con estas cosas, y que nunca se supo nada de ellas. Bueno, hay una frase que a mí me parece muy, muy relevante al hilo de lo que decía el Tron. Ábalos le dijo a Santos Cerdán, estáis demasiado confiados en mi lealtad. Esto es textual. Estáis demasiado confiados en mi lealtad. Y Ábalos, que lo tengo por un tipo bravo en la pelea, uno de los que no se echan para atrás, que se arremanga y dice, ¿qué pasa que voy? No se va a dejar, poner a los pies de los caballos porque a Sánchez le convenga. Vamos a tener tardes de gloria, pero fijaros que los escándalos de este gobierno llevan resaca. ¿Por qué de esto ya de las mascarillas? Madre mía, si hace tiempo. Y ahora empieza a salir toda la porquería que vuelve otra vez a la playa. ¿Qué no pasará de aquí 10 años? De aquí 10 años todavía estaremos hablando de los escándalos del gobierno Sánchez. Pero es un gobierno que se ha fundamentado en la opacidad, en no explicar nada, en gobernar por decreto ley, en no consultar a la oposición. Claro, es un terreno fértil para que alguien pueda hacer lo que no se debe hacer. Y en el tema de las mascarillas yo rogaría a Fiscalía y a los jueces que sean particularmente severos. Porque mira, si uno mete la mano en la caja y la caja es para pagar, yo qué sé, las peladillas del bautizo del hijo del alcalde, pues mal está, pero bueno. Pero hombre, estamos hablando de unos momentos muy duros donde la gente caía como moscas y que alguien haya podido hacer presuntamente algún tipo de negocio con eso, a mí me parece repugnante.
Uh-huh. Pues yo creo que hay además varios datos importantes, ¿no? Uno es la empresa está de Koldo o de Ábalos, me da lo mismo que la crearon ad hoc o bueno, la utilizaron ad hoc.
La empresa de
la trama.
Eso
es. Luego está la empresa de perfumes, que yo creo que es a la que tú te referías, Miquel,
sí.
La empresa de perfumes de Cataluña, que no
sí,
tenía
señor.
Nada que ver con mascarilla y resulta que al final 200 millones le tocan a ella en la lotería esta de las mascarillas, ¿no? Y luego la parada irregular o anormal de un avión con mascarillas que llegó a Madrid y no le dejaron pasar. Y en cambio sí dejaron pasar a otras mascarillas de la trama Koldo. Entonces ahí hay mucha porquería que finalmente yo creo que saldrá. Lo que pasa es que llevamos ya, esto era en el año 20, estamos en el 24 y todavía estamos con el principio de que salga la porquería, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa con esa auditoría que de momento ya el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado una copia certificada para echarle un vistazo, porque un grupo de la acusación se lo ha solicitado y el juez lo ha estimado oportuno. Y de ahí pues dependen otras carambolas políticas, como hemos dicho. Si Ábalos empieza a votar a favor o en contra del cupo, si Junts también lo hiciera en contra, si no sale el cupo...
Y Ábalos vota no,
sabe lo que puede pasar. Así que es un tema muy muy importante y vamos a ver qué sucede con ello. Pero por seguir avanzando, el asunto migratorio nos ha tenido fascinados estas últimas horas, porque yo no sé si compartís el análisis que hemos hecho aquí, pero ha sido un poco la ceremonia de la confusión. Un presidente del gobierno que va a hacer una gira con la idea de la contratación regulada de inmigrantes y que vuelve poniendo muchísimo el acento en las devoluciones. Un Partido Popular que primero se indigna con el presidente del gobierno, luego se queda tranquilo, pero resulta que es que el Partido Popular el 18 de junio también había apoyado en el Congreso lo de la economía circular y la contratación en origen. Yolanda Díaz diciendo que es que están los dos locos porque han pedido deportaciones masivas, cosa que no es verdad. La sensación que nos queda, Juan, es que aquí no hay plan migratorio ni solución, y lo más inmediato, que son los menores que tienen saturada Canarias y Ceuta, eso sigue sin solucionarse y tiene pocos visos.
Parece que eso solo le importa al señor Vivas, que es el presidente de Ceuta y que está lleno de autoridad. Estuve mirando ayer en ABC cuando empezamos a publicar informaciones sobre el incremento de la llegada de inmigrantes y hace ya más de 2 años que se estaba alertando con la información propia del gobierno sobre la llegada creciente de inmigrantes procedentes en ese momento, sobre todo de la costa este africana, de la costa oeste africana. ¿Qué pasa? Que las mafias que cada vez campan con mayor naturalidad por el Sahel, es decir, justo debajo de los países que tienen costa en el Mediterráneo, requiere una actuación del gobierno desde hace mucho tiempo. En su momento, 2006, cuando hubo una crisis tremenda de cayucos llegando a Canarias la primera vez, Rubalcaba, vicepresidente y ministro del Interior, se fue allí, abrió una base militar en coordinación, obviamente, con el Ministerio de Defensa en el país central, Mali. Llegó a un acuerdo con Senegal, que es el país estable de la zona, aunque últimamente las ha pasado un poco canutas, y con Mauritania, que es desde donde salen los cayucos. Y se arregló bastante. ¿Cómo? En origen. Por eso esa gira de Sánchez, que había estado también en febrero con von der Leyen, pero parece que no tiene muy claro a qué va. Entonces, con los mensajes confusos, al final son las mafias las que ganan, porque el mensaje el efecto llamada se produce. Luego, estos datos de los 250.000, que no se sabe si lo dijo o no lo dijo, la ministra de Migraciones ha dicho muchas veces que hace falta 250.000 al año, durante muchos años, para incrementar.
Hay un informe del Banco de España.
Hay un informe del Banco de España, claro.
Que apunta, dice, para mantener nuestros niveles, nuestro estándar de bienestar, hacen falta 300.000 inmigrantes cada año.
Cada año.
A lo mejor por ahí ha habido.
Hasta 2050. Todo esto es una confusión. Lo que ha dicho el Banco de España, y esto es una realidad, es que necesitamos inmigrantes, población inmigrante, para que trabaje en España. Y para llegar en 2050 a tener 250.000 al año. Estamos hablando de muchos millones de personas. Lo que Sánchez, no sé si dijo o no dijo, creo que no lo dijo, pero algo debió comentarse en el viaje, es incorporar ahora a 250.000 con contrato, pero al final eso no ha llegado. Y en todo caso, ¿cuál es la posición del gobierno de España realmente respecto a la inmigración? ¿Cuál es? Yo es que no lo sé. La posición
es que
buenista,
no la tiene clara,
la posición buenista de decir que hay que atender a todo el mundo, pues claro que hay que atender a todo el mundo. La cuestión es cómo hacerlo, cómo regularlo, cómo controlarlo y cómo, sobre todo, y ahora en concreto, atender a esos menores que no dejan de ser niños, aunque no todos, las comunidades autónomas atienden gastándose importantes presupuestos, importantes partidas en sus presupuestos. Y si no, echemos un ojo a cuánto dinero tiene, por ejemplo, Andalucía destinado a atender a esos menores, que algunos tienen 14 años y hay que darles 4 años de atención. Por supuesto, social, educativa, sanitaria, vivienda, etcétera. Por lo tanto, este discurso de Sánchez, esta ceremonia de la confusión, no ha contribuido a arreglar nada. Y encima, y para mí es lo más grave, y acabo, Mamen, para mí lo más grave es que se ha demostrado que el giro del Sáhara de hace 2 años se hizo, y seguimos sin saber por qué, en teoría decían, para controlar el flujo migratorio, ya se ha descontrolado, para abrir las aduanas comerciales, aún no se han abierto. Y sin embargo, Sánchez ya entregó el Sáhara a Marruecos, no, la posición que quería Marruecos respecto al Sahara. Es decir, todo es mentira. Y la posición del gobierno no hace más que generar un problema grave, sobre todo para los que tienen que buscarse la vida y que lo hacen porque no tienen más remedio.
Yo creo que el tema de la inmigración es terriblemente difícil de solventar, porque la casuística es enorme. O sea, tenemos por un lado los menores, por otro es verdad gente que está huyendo de situaciones dictatoriales y de falta de libertad, y por otro lado gente que quiere buscarse la vida, y por otro lado gente de mal vivir. O sea, tenemos de todo. Entonces, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo creo que Sánchez quiere quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, y esto es imposible. Entonces, por un lado, quiere aparecer ante los progres, y no lo digo peyorativamente, lo digo por entendernos por sectores, ¿no? Como un hombre tolerante, que entiende que la situación es horrible, que hay que atender a todo el mundo que llega. Por otro lado, ante la gente que ve que se está dilapidando dinero en esa historia, con gente que a lo mejor no se lo merece, quiere quedar como que va a tener una política migratoria seria, definida, tal. Bueno, no hay manera de que nadie lo entienda, ni siquiera los que están viniendo en cayucos, porque si supieran que van a ser devueltos de verdad, no vendrían. Entonces, bueno, entonces el lío que pasa que con este discurso errático tenemos aquí a todo tipo. Menores, sinvergüenzas, gente necesitada, gente que huye de la falta de libertad. Y claro, llegan todos por el mismo sitio, por el mismo flujo. Ninguno o muy pocos llegan regularmente con un contrato de trabajo, que son los 250.000 que vamos a necesitar, porque no vamos a necesitar a los que lleguen de mala manera. Vamos a necesitar a los 250.000 que lleguen de buena manera. Pero bueno, como el presidente quiere quedar bien con todo el mundo, pues al final no aclara la política migratoria. Por eso dice una cosa y la contraria.
Uh-huh. Miquel, ¿cómo lo ves?
Yo no lo veo así. Yo creo que el presidente del gobierno tiene un compromiso muy firme con todo lo que es el mundo árabe radical, y de ahí su apoyo a Hamas, por ejemplo, frente a Israel, la única nación democrática en cuanto a homologación en Occidente que hay en la zona. Porque recordemos que Marruecos, democracia no es tampoco. En segundo lugar, yo me parece que sería inhumano y muy poco cristiano negar la ayuda a mujeres, a niños, a gente que... Pero es que, ¿os habéis fijado qué tipo de gente llega? Son unos mancebos bastante bien fornidos, la mayoría con un iPhone, todos sin papeles, con los cuales eso dificulta una devolución de los mismos. Y no creo que vengan aquí precisamente a hacer mano de obra esa que necesitamos. La mano de obra que necesitamos con el índice de paro que hay en España, mejorando los salarios y las condiciones, pues francamente, la tendríamos. Y si no, pues en el resto de Europa, que para eso hay la libre circulación de bienes, personas y servicios. Por lo tanto, lo que estamos viviendo aquí es una cesión más del gobierno de Sánchez delante de los islamistas más radicales. Mira, os pongo un par de ejemplos. Sánchez está mirando de recular, ¿por qué? La viceprimer ministra de Suecia acaba de decir que el Islam y el islamismo radical no tienen lugar en Europa ni en el marco de nuestras libertades ni del concepto que tenemos en Europa de la libertad. De la presidenta Meloni excuso deciros las medidas y la firmeza que tiene, porque además le están saliendo muy bien. En Alemania, que llevan padeciendo inmigración desde los años 50, 60, desde Turquía, acaban de chapar la Mezquita Azul, que era un centro de propagación yihadista, y han cogido al que la llevaba y le han dicho: caballero, tiene usted exactamente 14 días para pirarse del país, porque si no, se va usted al trullo. Quiero decir que en todos los países está empezando a haber una reacción, porque es increíble lo que estamos viendo. Es increíble. Y en España estamos mirando para el Ebro, diciendo: hombre, no, tendríamos que mirar el cupo. No, mire usted. Vamos a poner las mismas condiciones que ponían a nuestros padres y a nuestros abuelos cuando se iban a Alemania, a Francia, a Suiza. ¿Tiene usted contrato de trabajo? Pues entonces usted pase. Cuando se acabe el contrato de trabajo, se vuelve usted a su país. Es tan fácil como eso. Contratación en lugar de origen. Y esta persona, cuando esté aquí y se haya ganado la vida y haya demostrado que no tiene problemas, pues oye, si se quiere hacer una reunificación familiar, que la haga. Pero ya está bien. Esto es una invasión en toda la regla. Iros a las Canarias, iros a Ceuta, iros a Melilla. La primera patera llega a España hace 30 años, ¿eh? 30 años, esto no es de ahora. Por lo tanto, hay que tomar medidas sociales, desde luego, pero policiales y de protección de la seguridad de muchos españoles que no se atreven a salir a su barrio ni a sus calles. Váyanse ustedes a Tarrasa, por ejemplo, vengan aquí a Barcelona mismo. Ya les llevaré yo donde es un poco complicado, sobre todo si eres mujer. y vas con falda corta, estas feministas que tanto defienden la libertad, oye, pues que se vayan a estos barrios y vean lo que hay. No. No todo es compatible, no todo vale, no todas las ideas son respetables. En democracia solamente vale una cosa, que es el orden moral de respeto a los demás que exige un sistema de libertades.
Está claro que hay muchos tipos de migrantes, claro. Unos que vienen con toda la honestidad del mundo, otros que son más conflictivos, pero yo me quedo con la idea de Miquel. Nuestros abuelos, yo me pasó, yo tenía un abuelo, los dos en paz descansen, uno se fue a Alemania y otro a Francia. Emigrantes económicos, iban a trabajar y volvían. ¿Qué pasa? Que esos españoles, una reflexión que yo creo que hay que poner encima de la mesa, esos españoles pertenecían a un país que, andando el tiempo, unos años después, entró en la Unión Europea, es decir, vivían en un país o procedían de un país que tuvo un plan económico de desarrollo que hizo claro. que sus hijos y nietos no tuvieran que emigrar. Falta acordarse de que África tenga ese plan económico, como sea, un plan Marshall que lo ponga en marcha Europa, Estados Unidos, la ONU, quien sea, pero mientras no haya un plan económico que los africanos digan no me renta jugarme la vida para mejorar yéndome a Europa, sino que me quedo aquí, una pata va a estar coja. Y la seguridad, vamos a hablar mucho de seguridad y vamos a hablar mucho de asilo o de inmigrante económico, pero una de las partes de la ecuación van a fallar.
Yo creo que hay dos ejes en los que no podemos perdernos. Primero, el origen. Efectivamente, África es un continente en el que ahora mismo, además, hay una inestabilidad. Probablemente estamos en una de las etapas más inestables de las últimas décadas en todo el continente. Y la brecha salarial, la brecha existente entre el nivel de vida de África y el de Europa, pues es una auténtica barbaridad, la mayor del mundo. Bien, eso es una realidad que hay que afrontar y que, por eso decía antes que el viaje de Sánchez llega tarde. Pero claro, esto es una cuestión de larguísimo plazo. No arreglas los países africanos con una única decisión. Luego está el destino. La Unión Europea tiene algo que hacer en inmigración y no es capaz, es enormemente incapaz, porque no es lo mismo la inmigración que llega o la presión migratoria que existe en los países del sur, los países del Mediterráneo, con la que llega por los países del este. Y aquí ya no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de que los intereses de España, Italia, Grecia son bastante similares y los intereses de los países de la franja occidental de la Unión Europea son otros. Y esto es una realidad que debe afrontar Bruselas en conjunto, pero me temo que, como en tantas otras cosas, la Unión Europea es bastante inoperante en este asunto.
Pero permíteme una cosa, Juan, un pequeño dato. No sé si sabéis que Francia emite dos tipos de moneda, el euro, que es común a todos, y una moneda especial para, singularmente, el centro de África. Es una moneda, unos billetes con los que se transacciona, se compra el pan, se hacen negocios en el centro de África. Es decir, África ha estado colonizada hasta hace muy poquito por los intereses franceses. Sí. Todo el cachondeo ese de la francofonía venía por el billetito. Ahora esto ha cambiado, como decís vosotros. Y ahora es China la que ha colonizado económicamente toda África. Ya, pues pídenle a ustedes explicaciones de por qué se vive tan mal en estos países a los responsables. Porque, desde luego, España, intereses económicos en África, los pocos que teníamos ya los hemos perdido.
Sí, sí.
Yo creo, además, que hay un problema enorme en la mayor parte de los países de África, yo creo que incluso Senegal, pero bueno, en la mayor parte de los países de África, con la democracia y con la corrupción. Muy pocos son democracias y muy pocos tienen gobiernos no corruptos. Quiero decir que la ayuda que llega de Europa o que pueda llegar de la Unión Europea o de determinados países de la Unión Europea tiene que pasar por esos gobiernos. Así que al final, para cuando llega al individuo, para mejorar la vida de ese individuo, pues llega, pues como las organizaciones feministas de este país, para cuando llega de verdad la mujer maltratada, una mínima parte.
Es que no solo Europa no entra en África, no se preocupa. Es que está saliendo de África.
Se ha retirado Francia del Sahel,
es
ha entrado
que eso es
Rusia.
Trascendental.
China también tiene muchos intereses.
Eso es trascendental.
No, que China Francia, tiene total interés.
Que Francia haya dado ese paso atrás ha propiciado, por causa-efecto, que sea Rusia quien entre. Y debajo de los países que están en la cornisa norte de África está el Sahel. Y ahí las mafias, el yihadismo, el desorden, en fin, el desastre está cada vez más cerca. Y ahí es donde empieza todo. Francia se ha ido, la Unión Europea no es capaz y España se ha quedado con una mano delante y otra detrás sin un plan. Porque nosotros seguimos estando con una misión especial en Mali. Y allí están nuestros soldados, pero claro, están solos ante el...
En fin, que la crisis migratoria va a seguir dando mucho que hablar, sí. Por el problema en sí, que es muy complejo de solucionar, por los dimes y diretes de la política, los bandacicos que hemos
pero
visto.
Pero fíjate que José Vivas, yo estuve con él en octubre en el Club Siglo XXI, vino a dar una conferencia, ya se había producido hace un año el giro en el Sáhara, y él no dijo nada distinto a lo que está diciendo estos días, cuando ya la cosa, digamos, se ha salido de madre. No dijo nada distinto. Necesitamos ayuda, estamos abandonados. Es como si llegaran a España, de repente, al conjunto del país, en un día, 250.000 menores. Es una barbaridad. Ceuta y Melilla están abandonadas por el gobierno. Hace falta hacer un plan. Y eso sí que lo puede controlar el gobierno. Y eso sí se puede resolver en un día. Tomar decisiones. Se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de octubre una serie de ayudas para Ceuta, sanitarias, educativas, inversiones, viviendas, apertura de aduanas comerciales, el paso de viajeros hacia África en ambas direcciones. No ha funcionado nada, nada. Por lo tanto, el gobierno sí puede hacer cosas, pero al final yo todavía no he entendido a qué ha ido Sánchez a África. No nos lo ha explicado.
Es que tú decías antes que el cambio de política con respecto a Marruecos nos iba a ayudar. Pues ya estamos viéndolo.
Es que, ya ha caducado.
Claro.
Todo lo que se dijo poco. Sánchez nunca explicó el giro del Sáhara, ni antes a la oposición, como debería haber hecho, ni al Parlamento en aquel momento, ni a la opinión pública. Nunca lo explicó, pero sí se supo que, bueno, el control migratorio funcionaría, las aduanas comerciales, en fin, se dijeron una serie de cosas. En solo 2 años se ha demostrado que todo aquello va caducando.
Claro.
Y nada se cumple, salvo una cosa. Sáhara y Marruecos, donde quiere Mohamed esto, no donde quiere España. Eso no va a caducar.
Es una conclusión.
Esa cesión ya se ha hecho.
De estos días contaban los compañeros del debate, hemos hecho referencia esta mañana, un informe del agregado del Ministerio del Interior al que han tenido acceso en Tánger. Le decía al gobierno, esto de los 700 chavales que han venido en un día aprovechando la niebla, esto ha sido porque Marruecos ha querido. Ahora bien,
claro.
¿Por qué han querido? Unos dicen, es que Margarita Robles visitó el otro día islotes españoles cerca de Marruecos y eso les ha molestado. Otros piensan, no, estos son los fondos que les ha dado a Mauritania. Ahora dice Marruecos, pues si le das dinero a estos, a mí también. Pero lo que queda claro es que Marruecos es un vecino... vamos a decir complicado, por dejarlo suave. En fin, son las 8:56, una hora menos en Canarias. Tenemos que hablar de Venezuela también, porque Corina Machado le ha dado un toque de atención a España.
Qué mujer, ¿eh?
Oye, fuisteis un país muy importante aquí, deberíais seguir siéndolo, y no se os escucha criticar con fuerza lo que está pasando en Venezuela. Eso lo vamos a abordar a la vuelta de las 9, y también vamos a poner el foco en la economía, porque estamos terminando esta campaña veraniega. Queremos saber cómo le ha ido el turismo. Queremos reflexionar sobre datos económicos. Va a ser enseguida, en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
17 de julio de 1928. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia.